¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Permítame, antes de ir a otros temas, mandar a mi querido José Ramón Cosío y a toda su familia mi más sentido pésame por la irreparable pérdida de su madre, doña Guillermina Díaz de la Garza. Mi querido José Ramón, un gran abrazo y descanse en paz, doña Guillermina. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo.
Estamos en contingencia ambiental.
Así es, doctor. Pues luego del primer puente de este 2025, cientos de citadinos regresaron ya a la Ciudad de México y al Estado de México, pero la ciudad los sorprendió con esta contingencia ambiental con muy mala calidad del aire, por lo que pues mañana hay doble hoy no circula y los autos que no circularán son los que tienen holograma de verificación 2, holograma de verificación 1 con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9 y holograma de verificación 0 y doble 0 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.
Oye, y hoy tuvimos fumarolas del popo y hasta temblor, ¿no?
Así es, doctor. También el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en su informe de hoy, reportó que el volcán Popocatépetl registró poco más de 30 exhalaciones y redujo el nivel de tremor, pero también se registró un sismo en las últimas 24 horas en la periferia.
Vaya, por Dios. Bueno, y yo veía hoy que efectivamente la contaminación estaba todo lo que da. Todos estos camiones de doble remolque circulando por la lateral del periférico. Yo no sé si usted ha estado en la lateral del periférico entre la Defensa Nacional y Palmas. Aquí ello es verdaderamente, bueno, pues el callejón del infierno. Camiones de doble remolque circulando, llegan a ese semáforo de la muerte, que es para cruzar allá al Conservatorio Nacional de Música, y yo me pregunto, pues, ¿no hay autoridad? En vez de prohibir los toros, ¿por qué no prohíben los camiones de doble remolque? Son inhumanos, la gente va pasando por ahí en un ambiente absolutamente hostil. Pero bueno, hoy, por cierto, el Congreso de la Ciudad de México, con el voto de todos los partidos, ojo, solo Pedro Haces votó en contra, prohibieron efectivamente la fiesta brava. Rusia aceptó un alto al fuego con Ucrania con una serie de condiciones. El mensaje que manda Donald Trump es quería un acuerdo con los rusos y tuvo un acuerdo con los rusos. Marcelo Ebrard reconoció que la recesión económica en México dependerá de la decisión que tome Estados Unidos sobre el tema de aranceles. Sigue discutiéndose el informe de la OCDE que pone a México como el país que más perdería caso de que se apliquen los aranceles. Hoy el dólar 20.44. La presidenta Sheinbaum ordena a sus secretarios, además salieron tres, a explicar por qué la CENTE tenía razón y retiró la ley del ISSSTE. En un momento más verá a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación y al titular del ISSSTE decirle a la CENTE: tranquilos, chicos, ganaron ustedes, no hay ley del ISSSTE. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a platicar, por supuesto, de estos y otros temas. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Hoy me confirmaron en Cancillería que efectivamente Gabriela Ramos es la candidata en México para presidir la UNESCO. Bien trascendidos, había visto cartas de personalidades que la apoyaban, pero no tenía la certeza de que México había decidido apoyar, en este caso, a la candidata, la UNESCO. Gabriela Ramos hace poco tiempo estuvo aquí en el estudio, para fortuna nuestra. Ahora, pues, podría ser la próxima titular de la UNESCO. Fíjense, tenemos a dos mujeres muy destacadas para cargos internacionales. Gloria Guevara, usted recuerda, platicamos hace algunas semanas de eso. Es candidata de México a presidir la Organización Mundial del Turismo. Y, bueno, pues, Gabriela Ramos lo sería para la UNESCO. Así es que, bueno, pues deseamos que tengan éxito ambas y ver cómo se proyectan estos dos liderazgos muy importantes, dos liderazgos femeninos en el plano internacional. Bueno, hay, por supuesto, otros temas que le quería comentar. Fíjese que el día de hoy la jefa del Estado dispuso, después del acuerdo que tuvo con la CENTE, dar marcha atrás a su decisión de reformar el ISSSTE. Y lo hizo, pues, notificándole al Legislativo que, bueno, pues retiraba el asunto. Ricardo Monreal subió en este caso un tuit diciendo que era derecho de la presidenta, faltaría más, retirar legislación. Tengo aquí la carta en la cual la secretaria de la Gobernación instruye a la, en este caso, la mayoría, al presidente de la Cámara, a que deslisten esta propuesta de reformas al ISSSTE. Lo que me llamó la atención, y se lo pongo directamente, sin ninguna edición, es que salieran tres secretarios, tres, a explicar. Todos mencionan a la presidenta, en minuto y medio citan tres veces a la presidenta, como si no tuviésemos claro el asunto de por qué retiran esta legislación. Tres secretarios para explicar, bueno, dos secretarios y el titular del ISSSTE para explicarle a la gente que ganaron. Así como Calimán con serenidad y paciencia, estos menos serenidad y paciencia, pero se movilizaron, lograron varias, en este caso, pues golpes importantes a la presidenta. La vieron, la acorralaron en algún punto allá en Chiapas, también la vieron en Tabasco, les dijo: lo recibo con mucho gusto en Ciudad de México. Y ahora, pues, vea usted cómo el gobierno de la República, el todopoderoso gobierno de la República, el que ha ido contra el Poder Judicial, el que va a extinguir el INAI, todo eso, bueno, pues en este caso toparon con una callosidad de poder importante. Van dos que topan el tema del nepotismo, que dijeron: ¿sabe qué? Pues aquí hay intereses del verde ecologista que son parte de la familia, y la gente que también es parte de la familia cuatrotera. Esto es lo que dijeron los titulares de dos secretarías y el del ISSSTE.
Maestras y maestros, trabajadores al servicio del Estado, queremos informarles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado la decisión de retirar la iniciativa que reforma la ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero pasado.
Esta iniciativa que está retirando el día de hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, contenía, sin embargo, beneficios muy importantes, permitiendo impulsar programas para disminuir deudas, conquitas, congelar deudas, condonar deudas de los acreditados del FOBISPE. Como son beneficios muy importantes, que también se acompañaban de la idea de recuperar para el FOBISPE las facultades para construir vivienda para los trabajadores y las trabajadoras, maestras y maestros, estos beneficios se van a impulsar ahora por parte de la Presidenta de México por la vía administrativa en forma de decretos presidenciales.
Queremos reiterar lo que ha dicho una y otra vez la Presidenta de la República. No hay ni habrá una sola reforma que afecte el bienestar de los maestros, maestras o los trabajadores al servicio del Estado. Es un gobierno en favor de la dignificación del magisterio y en favor de la educación.
Pues eso es lo que está en las redes sociales del gobierno. Yo no tengo absolutamente nada más que agregar. Doy la más cordial bienvenida al director editorial del Economista, Luis Miguel. ¿Cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, pues mucha conversación hoy sobre pues el tema de las perspectivas de la, en este caso, OCDE. Hoy veía también que el IMEF dio a conocer su cuadro macroeconómico. Ellos son menos agresivos, ven un crecimiento del PIB en 0.60, o sea, más o menos en la línea que traía en el consenso. Pero bueno, ¿cómo estás viendo el entorno? Y bueno, pues los mensajes que están mandando México y Estados Unidos en materia de aranceles. Luis Miguel.
Son muchas variables por despejar. Lo de la OCDE se enfoca mucho a las decisiones de Trump que puede tomar en torno a aranceles. Creo que mucho de lo que veremos a largo de 2025 es cuánto va a pesar la incertidumbre externa, cuánto va a pesar la incertidumbre interna, que yo diría tiene para mí tres componentes. Uno es reforma del Poder Judicial. El segundo es cómo le hará el gobierno con el plan de consolidación fiscal, que en pocas palabras es cómo le hará para reducir el déficit. Y tercero, qué hará con Pemex. En buena medida, creo que por un momento hay que olvidarnos del pronóstico en el sentido del numerito y ver las causas que están motivando a los expertos a lanzar estas advertencias. Insisto, es el proteccionismo de Trump, pero también la agenda de temas que van a ser complicados de resolver en México. Justo ahora, cuando mencionabas lo de la ley del ISSSTE, pues yo diría, la pregunta es cuánto va a costar retirar la iniciativa en términos de finanzas públicas. Evidentemente era una reforma que buscaba generar algunos ahorros para llegar al gran total que necesitamos, que está en torno a 700-800 mil millones de pesos.
Ya. Oye, veo en el informe de la OCDE dos paradojas. Ahora que hablas de los temas fiscales, la deuda, México es uno de los países respecto al PIB menos endeudados de la OCDE, pero es uno de los que tiene más riesgos, ¿no? Están apuntando ahí pues las capacidades fiscales para pagar eso y mantener efectivamente pues una proyección de estabilidad. Y por otro lado, el crecimiento. Veo que hasta Brasil va a crecer más que México, Luis Miguel.
Sí, bueno, hasta Brasil es una potencia en Sudamérica.
Sí, pero, siempre avanzaba más o menos al ritmo que nosotros. Ya,
sí,
o sea,
totalmente. Uno de los grandes temas de América Latina, lo sabes tú, es las dos grandes locomotoras, son México y Brasil, han crecido menos que el promedio de la región por prácticamente 3 décadas. Uh-huh. Me regreso a lo que decías sobre la proporción de la deuda respecto al PIB. Muchos pensamos que la medida correcta no es deuda contra PIB, sino deuda contra ingresos fiscales del gobierno. ¿Por qué? Porque en buena medida lo que mide la capacidad de pago del gobierno no es en primera instancia el PIB, sino todos los ingresos que genera. Uh-huh. En ese sentido, si vemos la deuda de México como proporción de los ingresos fiscales, entendemos por qué se habla de vulnerabilidad de México frente al PIB. Es, según recuerdo, es el tercer país con deuda más baja como proporción del PIB,
sí,
la OCDE. Pero el dato que hay que considerar es ¿qué parte de la, más bien, ¿qué parte
Turquía,
hace la deuda
Indonesia y México,
a los ingresos tributarios?
Es decir, Turquía, Indonesia y México tienen, en este caso, es el orden. Pero sí, sí, cuando veo efectivamente esos datos, pues veo en Italia o Estados Unidos, Francia, Argentina sí está en una situación crítica, pero bueno, tienes toda la razón en hacer esa inversión. Argentina parece que, pues, no sé si sale de la crisis, pero puede tener un rebote interesante este año, director. Puede crecer hasta 5.7.
A ver, estaba tan mal que mucho de lo que estamos viendo, que es el milagro Milei, es simplemente el efecto estadístico de comparar con el fondo del pozo en el que estaba metido. Me refiero a una inflación de tres dígitos. Estamos hablando de inflaciones de el rango del 200% anual.
Que sigue muy alta la inflación, ¿no? La traen en 28%.
Sí, y es... Hay quien dice esto, bastaría para darle el premio Nobel a Milei. Pues yo digo lo mismo que decimos aquí. Vamos a ver qué tan sostenible es el milagro Milei. Claro. Yo me quiero esperar.
Oye, si los argentinos son tan soflameros como nosotros, tuvimos la caída del ¿te acuerdas de la época del COVID y después la recuperación y la celebraban como si hubiésemos sido Dinamarca, Luis Miguel?
Totalmente. De las cifras del mundo, lo que llama la atención es India. Llevamos muchos años pensando que el único milagro económico al que hay que ponerle atención es China. Creo que merece mucho más atención India. Y probablemente en estos días que está de moda hablar de diversificación, la pregunta es qué planes tenemos desde México para India.
Gran pregunta.
Nos podemos vincular mejor, si es que hay forma de vincularnos mejor. Hay literalmente en avión son 14 horas. Lo que nos da una idea de lo lejos que estamos.
Es la antípoda. Va a crecer 6.4 el año próximo. Te mando un abrazo.
Abrazo muy fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Y en Indonesia, échale un galgo. 4.9 va a crecer este año. Así estamos. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. Donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy leí con preocupación un texto de Raimundo Riva Palacio titulado La venganza contra Graue. Y bueno, pues hay cosas verdaderamente sorprendentes. Es el caso de la profesora Marta Rodríguez, que fue académica de la UNAM, asesoró unas 500 tesis. Recuerda usted, ella estuvo involucrada en el caso de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte. Y bueno, pues en este caso la maestra Rodríguez fue despedida de la UNAM, explica Raimundo Riva Palacio. En la maestra dijo que en aquel momento que se defendería y pelearía con la institución, y bueno, pues ha seguido por la vía de los tribunales esto, los tribunales, los mismos que han impedido a la UNAM dar a conocer el fallo del Comité de Ética sobre la tesis de la aspirante a actualmente en funciones ministra de la Suprema Corte. Dice el texto de Riva Palacio que la condena fue por haber publicado en la UNAM, en la Gaceta, en enero del 2023, una serie de calumnias y opiniones sin sustento respecto a su persona. A lo que se refiere es un comunicado que dio a conocer las acciones tomadas por las autoridades competentes luego que el Comité de Integridad Académica y Científica de Aragón hubiera realizado un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y concluyera que existe una copia sustancial en la que concluyera que existe efectivamente esto en la tesis de la ministra. Graue señaló que la UNAM no estaba facultada para retirarle la tesis, pero la Facultad de Aragón le rescindió el contrato a la directora de tesis, y ahora viene pues este señalamiento que los obligará a pagar 15 millones de pesos. Es que no doy crédito. Bueno, ahí está lo publicado hoy por Riva Palacio. Doy ahora la más cordial bienvenida a Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, una institución que también la, en este caso, mayoría ha decidido extinguir. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches. Gusto en saludarle y, por supuesto, a toda su gran audiencia.
Esta es probablemente la última entrevista que le hago como presidente del INAI. Hoy protestó la gente diciendo que tienen incertidumbre laboral. Habían dicho que la reforma contemplaba que todo mundo o podría conservar su trabajo o serían liquidados conforme a la ley, presidente. Hoy he escuchado que no necesariamente puede ser así porque no hay dinero suficiente. Cuéntenos cómo están las cosas.
Leonardo, primero comentar que el artículo 5 transitorio del dictamen que será votado en estos próximos días por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, establece dos premisas: que los derechos laborales de las personas trabajadoras del INAI serán respetados conforme a la ley aplicable. Y segundo, que todas las personas que colaboren en el INAI, es decir, el capital o los recursos humanos con los que cuenta el INAI, pasarán a formar parte de la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia para el Pueblo. En ese sentido, don Leonardo, efectivamente hay una preocupación legítima por parte de los servidores públicos, no obstante que esté esa premisa legal. Y lo que hicimos fue precisamente proponer una propuesta económica para un retiro voluntario. También es importante comentar, don Leonardo, que el presupuesto que nos dieron en diciembre pasado los diputados no se etiquetó algún peso dirigido expresamente para las liquidaciones de los servidores públicos. Sí tenemos recursos financieros y está en el capítulo 1000 de servicios personales.
Pues es para sueldos.
Sí, sueldos y salarios, exactamente.
Pero no hay una provisión en el caso de que la gente quiera un retiro voluntario o no puedan continuar por alguna razón.
No, hoy se propuso en el pleno del INAI, se hizo una propuesta, no fue aprobada esta propuesta. Yo hice esta propuesta como presidente, buscar un esquema de retiro voluntario para todas las personas que así lo decidieran, en donde se les otorgaba una, pues obviamente, una situación económica de 3 meses de salario, más 90 días, una compensación económica por extinción, más 20 días por año, a partir de que se activó el servicio profesional de carrera. Sin embargo, bueno, no encontró eco esta propuesta, pero hay recurso público en el capítulo 1000.
Entonces eso depende ya entonces de la Secretaría, llegado el momento de liquidar o no plantear un esquema así, ya será decisión de quienes hereden el INAI.
Exactamente, Leonardo, así es la situación, y de acuerdo con el quinto transitorio, es muy claro en el sentido de que será responsabilidad personalmente.
O sea, mucha gente trabajaba en el INAI, hizo su oposición, trabajó, creyó que las instituciones en este país eran serias, Adrián.
¿Cómo, perdón?
No, digo, mucha gente hizo su oposición creyendo que las instituciones en este país eran serias y de pronto las extinguen.
Ah, sí, bueno, lo vimos nosotros el año pasado que se aprobó por mayoría en el Congreso de la Unión la extinción del instituto. Estamos prácticamente a horas de que ya finalmente se apruebe la ley correspondiente, la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales, y solamente quedará la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo marco normativo, y en este caso obviamente ya la extinción formal y material del INAI.
Muy bien, bueno, pues Adrián, muchas gracias por el enlace, muy buenas noches y hasta la próxima.
Al contrario, Leonardo, muchas gracias a usted, doctor, y hasta la próxima, buenas noches.
¿Qué le parece? Extinguiendo instituciones, no sé hacia dónde vamos. Bueno, sí sé, claramente, por la vía de la desinstitucionalización, ningún país ha salido adelante, ninguno. Y darle al Ejecutivo las funciones de que él mismo nos diga en qué gasta el dinero y todos los elementos de transparencia, pues ya me dirá usted, la mano derecha le dice a la mano izquierda una cosa. Bueno, hoy tengo aquí estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo. Fíjese que me sorprende mucho ver que en este país, donde yo creía que a los indígenas se les discriminaba más, ahora resulta que a los afrodescendientes se les discrimina más. 28% de las personas indígenas dijeron que habían sido víctimas de discriminación. Pero los afrodescendientes, 35%, o sea, los más discriminados de todos son los afrodescendientes, 28% migrantes y 26% de quienes se autoidentifican con tonos de piel oscuros, pues ahí no es autoidentificarse, o lo tienes oscuro, no lo tienes oscuro, pero bueno, ahí está efectivamente este dato. Entre indígenas de 18 y más, 18% tuvo trabajo con contrato laboral, 37% tuvo acceso, fíjense qué poquito, a servicios médicos. Para la población en general, estos porcentajes fueron, tampoco es que estemos de maravilla, 38 y 55%. De las personas, dice que tienen tonos oscuros de piel, solo 38% cursó la preparatoria nivel superior. Esto es lo que dan a conocer en este caso por parte del INEGI, las experiencias de discriminación. Por cierto, me hago la pregunta, Cintia, y se la hago a nuestra audiencia, hablan tanto de los afrodescendientes, ¿hay algún afrodescendiente en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Hay algún afrodescendiente en el gobierno de Clara Brugada que puedas decir, bueno, este representa a este sector, que es el más discriminado, según este informe que nos dan a conocer? En todo caso, pues habría que irlos incorporando, ¿no?, al ejercicio de gobierno y dar claramente pues esta autoadscripción que aparece en todas partes. Veo que desde la inclusión financiera, esto pues es particularmente pertinente, pero se sienten más discriminados que los indígenas, lo cual es sorprendente en un país donde históricamente habíamos reconocido que la raíz indígena era mucho más numerosa que los afrodescendientes. Laura Cardoso, cuéntanos qué ha dispuesto el Congreso prohibicionista de la Ciudad de México.
Pues se acaba con la fiesta brava, Leonardo. Buenas noches, porque con 61 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Pleno hoy aprueba que las corridas de toros sean en la Ciudad de México sin violencia. Con eso, dicen, se elimina el argumento que han dado, es que se elimina la crueldad y la muerte de los toros en la fiesta brava. Te voy a decir cuáles son los puntos, digamos, más importantes de esta reforma legal, y es que se prohíbe el uso de objetos punzantes y solo se podrá utilizar ya el capote y la muleta. También se tendrá que proteger los cuernos del toro para prevenir lesiones a otros animales o personas. Al finalizar el espectáculo taurino, Leonardo, el toro ya va a ser devuelto a la ganadería o a su dueño, y el tiempo máximo de actuación para cada toro en el espectáculo sin violencia será de 15 minutos con un límite de 6 ejemplares por evento.
Pero es una vacilada, ¿no, Laura?
Pues es que...
Prohíban, digan ya, pues digo, lo prohíben. Pero eso de 10 minutos y que el toro sonría y todo lo demás. 500 años de historia de toros aquí en la capital, el gobierno de Clara Brugada ha decidido romperlos.
Sí, y es lo que justamente decían todas las personas que trabajan no solo en la Plaza México, sino que pertenecen a esta industria, que además genera muchos empleos, porque dijeron prohibido prohibir, o por lo menos eso era el lema de las administraciones morenistas. Se han quejado por eso y porque no fueron consultados, porque además lo del Parlamento Abierto también dijeron fue una vacilada que se hizo de última hora. Es una ley que ya estaba demasiado... digamos, consensuada por los gobiernos morenistas, y entonces pues se sintieron realmente hechos a un lado.
Oye, pero los acompañó toda la oposición, ¿va? El PAN votó con ellos, sí. El Movimiento Ciudadano, naturalmente.
Sí, todos. Fue un consenso para esa iniciativa de ley. El argumento, te digo, es que dijeron que se quiere eliminar la crueldad, y además recordaron que ya se habían presentado en pasadas legislaturas muchas otras iniciativas de este tipo y no habían prosperado.
Muy bien, pues la ciudad prohíbe la crueldad y por decreto queda prohibida con el apoyo de todos los partidos políticos. Laura, gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy le preguntaron a la presidenta por un tema que ha generado mucha conversación, sin que necesariamente la deba generar, aunque bueno, pues no son cuestiones que uno pueda, en este caso, retirar de la discusión pública, un barco norteamericano, informó. Además, el comando respectivo está patrullando aguas internacionales y las propias costas de los Estados Unidos. No es necesariamente amenazante, no es habitual que en el Golfo de México tengas este tipo de barcos que tienen pues capacidades ciertamente superlativas en materia bélica, pero bueno, la presidenta hoy aclaró el asunto, dijo, oiga, pues están en agua internacional y nos avisaron, con lo cual nada de lo que quejarse. Israel Aldave, buenas noches.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. En efecto, como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a este barco de guerra de los Estados Unidos que, dijo la presidenta de la República, se encuentra navegando en aguas internacionales, aunque sí muy cerca del Golfo de México. Dijo que en su momento las autoridades del gobierno del presidente Donald Trump le comunicaron al de nuestro país sobre el envío de este buque de guerra, que el cual, dijo, pues está cuidando la soberanía de la Unión Americana y al mismo tiempo pues deteniendo todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Así lo dijo esta mañana.
Pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado que llegaran aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser. Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos.
Hay una explicación, Leonardo, por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, que por otra parte, Leonardo, fíjate que dio a conocer que su administración llevó a cabo una investigación profunda en torno a esta pues guerra negra que ha surgido en las redes sociales en los últimos días. Dijo que de acuerdo a esta investigación se invirtieron 20 millones de pesos tan solo en 4 días para generar estas cuentas en redes sociales, cuentas falsas o piratas, también conocidas como bots, para criticarla a ella y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así también lo denunció.
Lo cierto es que no tienen mucho impacto. Pues ahí está la campaña electoral, donde mantuvieron por meses estas etiquetas, estas tendencias, y el resultado de la elección fue más de 30% que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar. De todas maneras, es muy importante denunciarlo, porque alguien está destinando recursos, ¿de dónde? 20 millones de pesos en 4 días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa.
Ahí está, Leonardo, esta denuncia por parte de la presidenta de la República esta mañana.
Oye, pues si no les preocupa, parece que sí les preocupa, pero en cualquier caso, bueno, pues ahí está la explicación. En este caso publicaron también nombres de cuentas de algunas personas muy conocidas, no muy públicas, los ubican como prianistas. Mario de Constanzo, ¿te acuerdas que había sido pues muy cercano a López Obrador? Ponen Elena Chávez, bueno, pues es gente que tiene por mil razones. Javier Lozano también sale, pues mil razones. Razón es algo que sentir del gobierno y lo hacen, creo que abiertamente, ¿no? Pues es parte de la crítica que se puede hacer en una democracia. Y bueno, pues si no tienen tanto efecto, no veo por qué al gobierno le preocupa eso. Pero bueno, eso es un asunto que yo en este caso pongo sobre la mesa. ¿Algún tema más, Israel?
Pues nada, Leonardo, este acuerdo que tuvo hoy la presidenta con la CENTE, retirar esta iniciativa que había presentado para reformar la ley de ISSSTE, que dice la disidencia magisterial afecta a sus derechos laborales. Hoy la presidenta lo recibió en Palacio Nacional, tal y como se comprometió la semana pasada cuando visitó los estados de Chiapas y de Tabasco. Y hoy, ahí en presencia de los maestros, pues les habló a los coordinadores parlamentarios allá en San Lázaro para decirles que retira, que echa para atrás esta iniciativa. No, pues, se vaya a enojar la gente.
No se vaya a enojar la gente, ya demostró quién manda. Bueno, que ellos tienen mucho poder ahí. Gracias, cuídate.
A tus órdenes, Leonardo.
¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues doctor, en información internacional, los archivos nacionales de Estados Unidos desclasificaron el último conjunto de documentos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Según la orden, los documentos incluyen información previamente clasificada, no solo sobre este asesinato, sino también sobre la muerte de su hermano, el ex fiscal general Robert F. Kennedy, y del líder de los derechos civiles, Luther King Jr. También esto se produce en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada en enero por el expresidente Donald Trump.
Bueno, pues ahí está efectivamente la desclasificación, y bueno, los investigadores, periodistas, etcétera, podrán llegar al fondo de este asunto a partir de esos documentos. Maru Rojas, te saludo.
Doctor, nada para nadie aún en la sección instructora. Solo son dos los expedientes que tienen en estos momentos para análisis. Se los llevaron hace una semana los cuatro integrantes para tomar hoy una decisión en torno a uno solo de ellos, el de Cuauhtémoc Blanco, diputado federal acusado por la Fiscalía de Morelos de presunto abuso sexual. Hoy llegan los integrantes y dicen, ¿cómo vamos a votar si traemos decisiones divididas? ¿En base a qué dictamen? ¿Debe haber un dictamen para votar? ¿Voltearon a ver al presidente? No, no hay dictamen. Ustedes tendrían que decidir si hay lugar a ingresar el expediente y seguir su curso para el desafuero constitucional. Y bueno, pues decirte que tomaron la decisión de declararse en sesión permanente, y cuando exista un dictamen, se vuelven a ver para votar el dictamen. En una postura un poco histriónica, el panista Germán Martínez Cázares exageró porque dijo, está en juego la acusación sobre una mujer. Lo dijo de esta manera.
Aquí hay una mujer pidiendo justicia en este asunto que estamos revisando en la sección instructora. Y aquí hay unos papeles que de nada sirven. Señora secretaria de la mujer, Citlali Hernández, a la que yo respeto. De nada sirve mientras las autoridades sigan sin admitir plenamente la jurisdicción y diciendo que pues ahora les van a venir a decir ahorita que está admitido, que no está admitido, que está desechado, que no está desechado. A ver si les entienden ustedes.
¿Cuál es el argumento?
Pregúntele a él. Yo quiero que se estudie plenamente el asunto de una vez. Que se estudie sin pretextos, sin recovecos, sin leguleyadas, sin ningún trámite que estén al pendiente de otra autoridad, sin líneas, sin arreglijos.
Y doctor, decirte que lo que aceptó el presidente es que todos tenían en parte razón. Y para no caer en fallas en el debido proceso, tenían que ser muy escrupulosos. Lo dijo de esta manera Hugo Eric Flores.
Este es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlos. Hoy me solicitan, pues no solamente este debate de criterios, porque tenemos criterios diversos, mientras que algunos dicen que ya empezó el proceso, otros sostenemos que hay que hacer autos de admisión, y bueno, pues si me están diciendo, o desechamiento, para que sea votado, pues si me están pidiendo un dictamen, con mucho gusto lo vamos a hacer, no es patear el bote, es hacer las cosas escrupulosamente.
Que la línea viene de muy arriba, dice Germán Martínez del PAN, que deben de ser escrupulosos. Ya escuchaste al presidente de esta sección instructora de Morena. El caso es de que solo se están refiriendo a un expediente en el caso de Alejandro Moreno Cárdenas. Esperarán a que desahoguen primero lo de Cuauhtémoc Blanco y después verán si procede o no el amparo que él tiene, y preguntarán a la fiscalía si sigue vigente su petición, ya que era un desafuero para un exdiputado, hoy senador de la República. Vamos a estar pendientes, doctor.
Oye, este país es verdaderamente increíble, ¿no? Les llevó más tiempo derrumbar, en este caso, levantarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, que derrumbar al Poder Judicial. Ahí sí no tuvieron ni les tembló el pulso para hacer eso. Pero con Cuauhtémoc Blanco andan con los pies de plomo, nunca mejor dicho. Y ahí está, para todo efecto práctico, toda esa palabrería de que no tienen fuero, de que ahora todos somos iguales. No es cierto. Hay un legislador que está siendo acusado de un delito grave. En este caso vimos ahí en un video de su mujer, no sé si sea su exmujer, saliendo pidiendo ayuda a los escoltas, y ese personaje no puede ser procesado como lo haría cualquier otro violentador en condiciones normales, porque tiene el fuero. Pero nos dicen que ya no hay fuero y que esto ha cambiado y estamos en un régimen diferente. Subrayo, les lleva más tiempo quitarle, levantarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco que cepillarse la institucionalidad del Poder Judicial, Maru, para doctrina general del Estado. Pero bueno, lo dejamos ahí, te mando un abrazo.
Igualmente, doctor, buenas noches y agradecer las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Aldo, gracias, Maru. Jenny Valencia, adelante.
Gracias, Leonardo. Buenas noches. Te comento que ejecutivos de finanzas recortaron su pronóstico de crecimiento económico para este 2025 sin contemplar la imposición generalizada del 5% de aranceles. Esperan un crecimiento de 0.6%, pero en caso de que se apliquen, prevén una contracción económica con un cierre de menos 3%. Así lo dijo Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del MEF. Vamos a escuchar.
Nuestra encuesta del mes de marzo nos muestra una desaceleración adicional de la economía. La proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto arroja una mediana de únicamente 0.6 contra 1% del mes anterior. El entorno actual de imposición de aranceles se suma al desánimo de inversión que se observaba el año pasado con la aprobación de las reformas, particularmente la judicial y la de los organismos autónomos.
Y solo comentarte que esta tarde el CCE creó el Comité Especial para la Inversión y la Relocalización de Empresas, que servirá como un instrumento estratégico para impulsar el Plan México y facilitar la atracción de nuevas inversiones que permitan fortalecer el desarrollo económico del país. Detallaron que la labor de este Comité Especial para la Inversión y la Relocalización de Empresas estará enfocada en la localización industrial, principalmente la sustitución de importaciones y el incremento del contenido nacional y la producción manufacturera, considerando el entorno en el que nos encontramos ahora de proteccionismo y la aplicación de aranceles que está en parte el próximo 2 de abril. Ese es el reporte, Leonardo.
Sí, hombre, qué calamidad eso. Pero bueno, pues así estamos. Gracias, Jenny.
Excelente noche, hasta pronto.
La potencia que proclamaba el libre comercio en el planeta ahora se nos volvió proteccionista. La potencia que creía en las normas y las reglas para organizar el sistema internacional, que ver, todavía está fresco en la mente de mucha gente, el Bush padre hablando del nuevo orden mundial, pues ahora decidieron desde los Estados Unidos cepillárselo y decir, ¿qué reglas ni qué órdenes? Aquí hay zonas de influencia y poder. Yo me voy a entender con los rusos, y es lo que están haciendo, no tienen mayor consideración que esa, tendrán un acuerdo con los rusos. Por supuesto, el costo es alto para Europa, el costo es alto para México. Primera instancia, los aliados, ¿no? Es decir, oiga, pues cambie usted las reglas, pues los aliados son los primeros que las pagan. Y después, pues veremos el mundo, ¿no? Cómo se van armando cada quien como pueda. Los europeos ya les dijeron, reármense, hagan lo que puedan. Para japoneses, sudcoreanos, imagínense el mensaje, ya no le digo taiwaneses, hagan lo que puedan para armarse, pues supongo que dirán, oiga, pues tengo que considerar hasta la decisión nuclear, ¿no? ¿Cómo se va a defender Japón de China en el futuro si en este caso pues se abre la posibilidad de que China se comporte como ahora Putin? Vamos a esperar una vez que fragmenten, que literalmente hagan una partición de Ucrania, hacia dónde se mueve el mundo, ¿no? Si los rusos, una vez con ese botín ya en este caso en la bolsa de casa, se calman o deciden avanzar sobre cualquier otro país, pues ya quién los va a parar. No es un tema menor esto de las zonas de influencia, pero lo que queremos o esperamos todos es que la democracia norteamericana tenga la suficiente fortaleza, la que en otras partes no han tenido, que los jueces vayan parando la acción de un ejecutivo absolutamente ajeno al funcionamiento de las leyes, y les digan, oiga, aunque sea usted un señor muy poderoso, hay reglas y hay leyes y hay instituciones, y usted no se las puede saltar a la torera, ni para deportar venezolanos, ni para ir decidiendo aranceles aquí y allá, ahí donde está usted obligado a respetar tratados comerciales. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir. Cintia, ¿seguimos en contingencia ambiental?
Así es, doctora, en el último reporte de las 8 de la noche se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana de la Ciudad de México y pues por supuesto que sigue en marcha el doble hoy no circula, que autos no circularán este miércoles 19 de marzo para que tome precauciones, aplicarán los siguientes vehículos: holograma de verificación 2, holograma de verificación 1 con terminación de placas 1, 3, 4, 5, 7 y 9, holograma de verificación 0 y doble cero con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Para que tome nota, doctor, y pues no los multen si salen a la calle y no les toca circular. También pues le comento que astronautas regresaron este martes a la Tierra en una cápsula de SpaceX. Efe nos tiene la información. Adelante.
Los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams regresaron este martes a la Tierra después de pasar más de 9 meses en la Estación Espacial Internacional debido a los fallos de la nave Starliner de Boeing. La cápsula Dragon Freedom de SpaceX en la que viajaron logró un exitoso amerizaje en la costa de Tallahassee tras desplegar sus paracaídas sin inconvenientes. La misión comenzó con el vuelo de la cápsula Starliner de Boeing, que transportó a Wilmore y a Williams a la Estación Espacial Internacional en junio pasado, pero presentó graves fallos en propulsores y filtraciones de helio, lo que impidió su regreso previsto una semana después. En septiembre, la cápsula Freedom de SpaceX llevó a Nick Hagey y Alexander Gorbunov a la estación, dejando espacio para el regreso de los dos astronautas. Después de un viaje de 17 horas desde la Estación Espacial Internacional, la cápsula aterrizó con precisión en el mar de Florida, donde un equipo de recuperación esperaba para asistir a los tripulantes. La extensa estadía de Wilmore y Williams en el espacio, que superó los 285 días, trajo consigo desafíos físicos como la posible pérdida de masa ósea y muscular, alteraciones en la visión y cambios en el sistema cardiovascular. Sin embargo, la NASA implementó protocolos médicos y de ejercicio para mitigar estos efectos. A pesar de la demora, los astronautas están preparados para la recuperación, al igual que lo hizo Frank Rubio, quien ostenta el récord de la misión espacial más larga de un astronauta de la NASA, con 371 días consecutivos en el espacio.
Bueno, pues ahí lo tiene. Con esto nos vamos, mi querida Cintia. Entonces, mucha precaución. Cuide particularmente niños, adultos mayores, de no hacer actividades al aire libre. Bueno, al aire libre es, digamos, al exterior, y sea pues muy prudente, ¿no? Hemos salido ya de la época de los fríos, de todas las enfermedades respiratorias, y ahora hay que cuidarse con estos temas medioambientales. Cintia, hasta
buenas
mañana.
Buenas noches, doctor. Hasta mañana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.